Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hemos avisado hace unas cuantas semanas que llegando al aniversario de esta sección, los 50 programas, segundo aniversario de esta sección, pues íbamos a dedicarlo a algunos personajes de las matemáticas más antiguas vinculadas al judaísmo. Hablamos de Gersónides, hablamos de Barjilla, y hoy también vamos a un personaje del siglo XIV, a Immanuel Bonfils, que era francés, ¿no?
En efecto, Immanuel Bonfils va a estar desarrollando todo su trabajo en el sur de Francia, en la parte principalmente de Orange y Tarascón. De hecho, por el hecho de estar viviendo en Tarascón durante un tiempo, se gana el sobrenombre de Bonfils de Tarascón.
Ajá. Bueno, Bonfils, que en catalán por lo menos que decía el buen hijo, ¿no? O en francés también.
Tiene efecto, sí.
Sí, sí. Pues él vivió entre los años 1300 y 1377. Cuéntanos qué es lo que se sabe.
Bueno, pues se sabe que este hombre estuvo viviendo en el sur de Francia y también se sabe que como estuvo compartiendo área, podríamos decir, con Gersónides, va a recoger parte de los conocimientos de este hombre. De hecho, al vivir en Orange va a tener la oportunidad de enseñar astronomía y matemática en la misma escuela que había fundado Gersónides, después de haber estado estudiando los trabajos de este hombre y también de Al-Battani, que fue un astrónomo y matemático árabe que tuvo bastante influencia.
Uh-huh. Sí, y como él también era matemático, astrónomo y rabino, ¿no? O sea, es como que en esa época se ve que los estudios teológicos también judíos, pues también estaban mirando hacia los cielos.
Sí, normalmente vienen en un pack, podríamos decir. Yo creo que en parte porque la trascendencia que tiene el hacer unos cálculos muy, muy precisos se vierte principalmente en la astronomía. Porque, claro, si tú estás haciendo, por ejemplo, unas cartas y fallas en medio grado en España, puedes fallar una isla varios miles de kilómetros más adelante. Entonces, ese interés que tenían los matemáticos en general y Bonfils en particular durante la época de la Antigüedad Media a la hora de hacer cálculos exactos se refleja en el trabajo que estaban haciendo ellos de manera directa.
Muy bien. Pues, ¿qué más nos puedes contar?
Bueno, pues este hombre, después de haber estado trabajando en la escuela de Orange, se va a mudar a Tarascón y allí va a estar un tiempo y va a publicar lo que acabaría siendo su trabajo más conocido, el Alas de Águila o Seis Alas, que va a ser un conjunto de tablas astronómicas que se van a dividir en seis partes y van a estar diseñadas para ser usadas como base para el desarrollo del calendario. Estas tablas van a estar en funcionamiento durante 3 siglos, en parte porque Bonfils va a tener la previsión de hacer ajustes necesarios para que este calendario pueda utilizarse en otros lugares y no solamente en el sur de Francia. De hecho, llega a poder extenderse hasta Crimea y a Constantinopla, que están como unos 2.000 kilómetros lejos en comparación con donde él estaba viviendo. Y bueno, las seis alas fueron traducidas al latín en 1406 y al griego en 1435, lo cual influyó aún más en la popularidad que tenía este trabajo entre marineros y exploradores. Sin embargo, este no va a ser el único trabajo que va a escribir Bonfils. También, de hecho, va a ser un autor muy prolífico y yo creo que cabría destacar algunos otros, como por ejemplo un tratado sobre la relación entre el diámetro de la circunferencia y la longitud de la circunferencia, en el que también va a incluir reglas para la extracción de raíces cuadradas y una explicación de carácter aritmético en referencia a un pasaje del libro de la creación. Y también va a verse este tratado ampliado en otro, en el que va a hablar y va a plantear proposiciones sobre la divisibilidad, la extracción de raíces y notas sobre astronomía. Otro tratado que va a hacer también, este ya de carácter astrológico, sobre 7 constelaciones y, asociado a él, podríamos decir, varios sobre astronomía, sobre el curso de los planetas, la declinación del Sol, la localización de Venus en la bóveda celeste y variaciones del curso del Sol y la Luna para calcular conjunciones de entre ellos, eclipses, etcétera. El 6 alas mencionado anteriormente, un tratado que va a ser una especie de manual sobre cómo construir un astrolabio más preciso del que en aquel momento se estaba utilizando de manera habitual, y otros de otro estilo, por ejemplo, un comentario sobre el libro de Ezra y una nota sobre la trayectoria de cometas que en su momento se atribuyeron a Ptolomeo, pero luego se demostraron que en efecto habían sido creación propia de Bonfils. Uh-huh. Aunque sin duda para mí el trabajo más importante va a ser el tratado de divisibilidad que va a escribir. Este libro, que normalmente se conoce como método de división, Bonfils va a utilizar las fracciones decimales del tipo 1 partido por 10, 1 partido por 100, etc. Y la expresión exponencial asociada, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, etc. para construir un método uniforme y coherente para trabajar con los exponentes usando números enteros. Lo que va a hacer Bonfils es dividir su libro en 6 capítulos en los cuales va a definir y va a explicar tanto el método que él estaba empleando como la manera de trabajar con dicho método. En el primer capítulo lo primero que hace Bonfils es decir con qué va a estar trabajando. Plantea una serie de definiciones y categorías. Dice que los números mayores que el 10 se van a poder poner como sumas de cifras de números multiplicados por 10, por 1000, etc. según convenga. Por ejemplo, a ti te va a decir, si tienes el número 350, pues 350 lo vamos a descomponer como 3 por 100 más 5 por 10. Por otra parte están los números decimales, que los va a expresar como fracciones del denominador 10, 100, etc. Por ejemplo, 3 céntimos, que es 0,03, él lo va a escribir como 3 partido por 100, etc. Y por último, y aquí es donde está la innovación, los números del 1 al 10 los va a llamar unidades y los va a clasificar en una nueva categoría. Los va a dejar tranquilos sin hacer referencia a multiplicar o dividir por 10. Anteriormente estos números van a caer en la primera categoría, en la de múltiplos mayores de 100. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, con el método anterior, en el que solamente existían dos categorías, los matemáticos estaban trabajando con un sistema que vendría a ser como el siguiente. Imaginaros que tenéis un edificio de casa y no tenéis una planta baja, sino que empezáis llamando a la planta baja primera planta, a la siguiente segunda planta, y luego los sótanos los llamáis de manera habitual, menos uno, menos dos, etc. Entonces, el problema reside en que si tú pasas de la planta menos uno a la nueva planta uno, que está a ras del suelo, tú solamente tienes que subir un tramo de escalera. Sin embargo, en teoría tú estás subiendo dos plantas, porque pasas entre el menos uno y el uno. Entonces, esa inconsistencia va a plantearse, de la misma manera que se plantea al subir edificio, va a plantearse a la hora de hacer cuentas. Tú cuando estás multiplicando números en forma de potencia de 10, te vas a encontrar que los exponentes no van a casar de manera cómoda, lo mismo que el número de escaleras no casa con el número de pisos que tú has subido. Entonces, lo que va a hacer Bonfils para solucionarlo es inventarse esta nueva categoría que va a reajustar las reglas de la suma de exponentes, es decir, la multiplicación de números del tipo 10, 100, 1000, etc., en función del modelo nuevo. Y entonces lo que va a hacer es escribir una sola norma para multiplicar este tipo de números. Antes existían dos, ahora existe solamente uno. Y que lo que hace básicamente es contar los tramos de escaleras, porque al haberse inventado esta nueva categoría de números del 1 al 100, al 10, correspondiente a la planta 0, ya el número de tramos que sube se corresponde al número de plantas de las que estás cambiando. Por ejemplo, podríamos decir, si quieres hacer 3.000 por 500, que eso es fácilmente hacerlo de cabeza, porque nosotros estamos acostumbrados a contar los ceros, hacer 3 por 5 y poner los ceros al final, pues lo que él va a decir va a ser precisamente eso. Tú vas a decir 3.000 es 3 por 1.000, y entonces cuentas los 3 ceros del 1.000, y luego 500 es 5 por 100, y cuentas los 2 ceros del 100. Lo suma y te sale lo que te tiene que salir, 15 por 10 elevado a 5. Los 5 ceros, tanto del 3000 como del 500. Otro ejemplo más sencillo podría ser 30 por 8. Si nosotros hacemos 30 por 8, realmente lo que estamos haciendo es 3 por 8 y luego por 10. Y nos sale 240. Claro, como antes no existía esa categoría del equivalente a una planta 0, lo que hacían antes de Bonfils es multiplicar 30 por 80... que te salía más grande y entonces dividían por 10, lo cual era un caos bastante grande. Pero claro, como no podían manejar esta categoría porque a nadie se le había ocurrido en este ambiente, pues era más complicado. Y en esto va a consistir el gran avance de Bonfils. ¿Qué aplicación va a tener? Bueno, pues aparte de facilitar los cálculos, el uso del que hace principalmente de esta aplicación Bonfils es la aproximación. Como he comentado, en la época previa a las calculadoras, estamos hablando de los años 50, 1950 anterior, la precisión a los cálculos no solamente va a ser necesaria, sino que además es muy costosa desde el punto de vista de que a la hora de hacer los cálculos a mano se lleva mucho tiempo, te puedes equivocar y no te das cuenta. Entonces, mediante el método que desarrolla Bonfils, a partir de la nueva manera de contar, tú puedes ajustarte al número de decimales que quieras sin arriesgarte a pasarte a lo mejor a la hora de hacer una cuenta o sin estar seguro a priori de cuántos decimales te van a salir. Entonces, una vez presentado esto, casi así como en los varios ejemplos que incluye Bonfils en el primer apartado, continúa con los capítulos del libro. Ya van a ser capítulos un poco menos densos. Un capítulo sobre las reglas de multiplicación, otro sobre reglas de división, uno muy interesante sobre las propiedades de los cuadrados perfectos, de los números del tipo 1, 4, que es 2 al cuadrado, 9, que es 3 al cuadrado, y su asociación con múltiplos de 100, con múltiplos de 10.000, etc. Porque lo que Bonfils te venía a decir es que lo mismo que 4, que la raíz de 4 es 2 y te sale exacta, la raíz de 400 va a ser 20 y también te sale exacta. Entonces él es capaz de ver este paralelismo entre ciertas potencias, entre ciertos números cuadrados perfectos y múltiplos de 100, 10.000, etc. Va a incluir también uno sobre notación sexagesimal y su tratamiento a la hora de dividir, y uno equivalente a raíces cuadradas pero con notación sexagesimal, que en aquel momento se utilizaba muchísimo, de nuevo, de cara a navegación. El valor del tratado de Bonfils va a plantearse en varios aspectos. Por ejemplo, Bonfils estaba muy concentrado en eso de la precisión, y él va a desarrollarlo mucho. Pero no solamente eso, sino que además el medio de tratar estos números en forma de potencia, tú vas a ver en medio del texto cómo cambia, cómo él está utilizando la norma antigua y pasa a la norma nueva, lo cual es una especie de demostración de que en efecto es a Bonfils al que se le ocurre. Y además se adelanta unos 150 años al siguiente autor que va a trabajar el tema, Simon Stebbing, el cual, para colmo, no tenía una notación tan clara, podríamos decir, como Bonfils, pero se va a llevar el gato al agua porque Stebbing sí que va a ser capaz de popularizar el sistema. Y esto es una gran tragedia porque Bonfils, ya os digo, se adelantó muchísimo a su época, pero su texto tenía ciertas pegas, como es que él lo escribe con lo que podríamos llamar álgebra retórica o matemáticas retóricas. Es decir, va a utilizar un texto que es bastante poético, pero poco científico, porque va a emplear mucha literatura y ningún signo. Entonces tú lo ves y a ti te parece eso una novela.
Ajá. No es un libro lleno de fórmulas.
No, es un texto uniforme. Tú lo ves y piensas, pues esto es un trozo de un libro de misterio. Y en efecto, pero de otro tipo. Otra de las cosas que sucedía es que tampoco justificaba nada. Todo aparecía como si él se hubiera tenido una inspiración divina, lo cual también era muy típico de la época, porque los maestros hacían algo así como guardar sus secretos y te decían, esta es la fórmula para multiplicar en base a potencia de 10, pero no te voy a decir cómo se me ocurrió para que tú no puedas llegar y lo reproduzcas luego por otro lado. Y además tiene cierto desorden a la hora de presentarlo. El hecho de que esté mezclando la norma antigua con la norma nueva en medio del texto crea un poco de confusión. Y en parte debido a ello se va a producir esta gran injusticia con Bonfils. Una vez que él muere y deja los libros en su biblioteca, los acólitos que él tenía van a cogerlos para ver de qué se trataban. Y como el libro empieza diciendo algo así como saber que la unidad se divide en 10 partes, pues el primer acólito que coge el libro se cree que es un tratado sobre divisibilidad, de los que hay muchísimo, lo clasifica así y lo abandona. Y entonces este libro se pasa muchísimo tiempo abandonado sin haberle prestado toda la atención que debería de haber merecido.
Bueno, yo con esta biografía de Bonfils y de sus obras me entra un poquito de depre por una cosa, porque ya lo del siglo XIV me resulta un poco arduo de comprender, así que las matemáticas modernas me quedan a unos 6 siglos de distancia para que me sean totalmente intuitivas. O lo que hoy has explicado, sí, pero me parece que estamos a punto de perder el hilo, digamos, más intuitivo, ¿no?
Sí, la verdad es que a partir de entonces empiezan, a partir de que empiezan a formalizar, se ponen mucho más densos.
Claro. Pues nada, nosotros nos quedaremos con esta visión más novelada de las matemáticas que tuvo von Fields, aunque justamente por ese estilo de comunicar, pues no fue todo lo reconocido que pudo haber sido, adelantándose casi 2 siglos a esta forma de hacer las divisiones y tratar las fracciones decimales. Como siempre, Amelia, es un gusto hablar contigo y que nos lleves por el camino de todos estos científicos estudiosos de las matemáticas de origen judío. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.